Inventos y descubrimientos.
La mascarilla, del pico de ave decimonónico a los emblemáticos modelos actuales, por Refugio Martínez. ¿Quién iba a decir que las mascarillas serían el invento de moda del año? Se han convertido en el accesorio imprescindible y han permitido que la industria textil se reinvente para ofrecer diseños que aunan eficacia, comodidad y estética. La pandemia de la COVID-19 sin duda ha cambiado el paisaje de la sociedad, en donde esta nueva cultura tiene un sueño, la vacuna, un objetivo, el tratamiento eficaz y un emblema, la mascarilla. En pocos meses nos hemos vuelto expertos en su uso, su eficacia y su tipología. Pero, ¿alguien sabe quién la inventó? ¿O cuándo y por qué empezó a utilizarse?
Una mascarilla no deja de ser una protección de nariz y boca contra cualquier elemento potencialmente perjudicial, ya sean partículas diminutas, fruto de la contaminación y el polen, o microorganismos invisibles al ojo humano, como bacterias o virus. En cualquier caso, hay que acostumbrarse a ella, porque va a ser un complemento habitual de ahora en adelante.
Si echamos la vista atrás para descubrir cuál fue su origen, deberíamos viajar hasta 1870, fecha en la que se pudo demostrar la existencia de las bacterias y, por ende, la necesidad del uso de las mascarillas.
Antes de esa fecha, por lo general, los médicos no usaban ninguna protección para tratar a pacientes con enfermedades infecciosas, ni siquiera en las operaciones quirúrgicas, por lo que los tratamientos terapéuticos, en realidad, eran focos de infección tanto para los médicos como para los pacientes.
Por eso, cuando a finales del siglo XIX se demostró la existencia de las bacterias, los médicos empezaron a ser conscientes de la importancia de tomar medidas de protección contra los patógenos infecciosos. Pero eso no significa que ya mucho antes de que estos microorganismos pudieran verse en un microscopio, los sanadores no sospechasen de su existencia.
El doctor de la peste. La historia de las enfermedades más terribles es también la de los medios utilizados para intentar combatirlas. Por eso, la peste negra del siglo XV, una de las epidemias más terribles que asoló Europa, fue la que propició el uso de la primera mascarilla, la llamada pico de ave. Aunque no era propiamente una mascarilla, podemos considerarla en cierto modo como su antecedente histórico.
La peste fue una enfermedad que se extendió por toda Europa en la Edad Media. Venecia fue uno de los focos principales de la infección, y para combatirla, los médicos, llamados i Medici de la peste o los médicos de la peste, idearon una indumentaria de lo más siniestra, con el objetivo de mantener una distancia de seguridad, ya que en aquella época se creía que la peste se contagiaba por vía aérea y que penetraba en el cuerpo por los poros de la piel. El peculiar atuendo de los médicos estaba compuesto por guantes de piel, sombrero de ala ancha y un enorme abrigo de cuero encerado que llegaba hasta los tobillos.
Esta indumentaria se completaba con una vara que usaba el sanador para apartar a aquellos que se acercaban demasiado. Como complemento, utilizaban una máscara con forma de pico de ave que incluía protectores de cristal para los ojos y un pico largo como el de algunos pájaros que impedía que el doctor se acercase demasiado al aliento del infectado. Además, esta protuberancia se solía rellenar con diversas plantas y sustancias aromáticas para mitigar los olores característicos de los enfermos de peste.
A pesar de su pintoresco aspecto, tal vestimenta no deja de ser un antecedente de los EPI, equipos de protección individual actuales, y aunque se trataba de una indumentaria muy teatral, lo cierto es que poco tenían que hacer los doctores contra la peste bubónica, ya que esta se transmitía por la picadura de pulgas, que a su vez se infectaban de los roedores.
Otro gallo habría cantado si la epidemia la hubiese causado la peste neumónica, porque esta enfermedad se contagiaba, como el coronavirus, por vía aérea, y la ropa larga, los guantes, el sombrero, la vara y la máscara habrían aislado, al menos parcialmente, al médico de los gérmenes del exterior. Por eso, aunque la máscara pico de ave y la vestimenta de los médicos de la peste eran muy resultonas, de poco más han servido que para dejar magníficas estampas en los carnavales venecianos.
El empujón definitivo. Dicho esto, las primeras mascarillas, como ocurre a menudo con los inventos, no tuvieron un solo padre, ya que fueron dos los médicos que empezaron a utilizarlas simultáneamente y en paralelo. Uno de ellos fue el profesor Paul Berger, al que se le atribuye ser el primero en usar una mascarilla durante una intervención quirúrgica en 1897.
Berger llevaba tiempo observando que las infecciones se podían transmitir de médico a paciente durante las operaciones en los quirófanos. Por eso, el 22 de febrero de 1899 presentó una comunicación a la Sociedad de Cirugía de París, en la que defendía el uso de una máscara en las operaciones de la siguiente manera. Durante varios años me han preocupado las gotas de líquido proyectadas desde la boca del operador o sus asistentes y que pueden favorecer las infecciones que todavía se ven de vez en cuando en condiciones de asepsia quirúrgica que aparentemente son satisfactorias.
Sin embargo, Berger no era el único cirujano en impulsar la protección en los quirófanos. A cientos de kilómetros, también en Europa, Jan Mikulisch instaló en 1897 en Breslavia, Polonia, uno de los quirófanos más asépticos del momento y en el que, por supuesto, se usaban mascarillas. No obstante, tanto las mascarillas de Berger como las de Mikulisch eran muy primitivas.
Estaban elaboradas con telas y gasas que absorbían la humedad y, por lo tanto, también las pequeñas gotas de saliva que podían ser portadoras de gérmenes. En la actualidad no se considerarían una protección suficientemente segura, pero fueron una valiosa aportación en la lucha contra las infecciones. Y hoy nadie duda de que constituyeron un importante primer paso.
Para que se extendiera el uso de la mascarilla en la población, hizo falta otra epidemia. En el otoño de 1910, la peste neumónica golpeaba con una virulencia inaudita la región de Manchuria, China. Para intentar descubrir qué era lo que provocaba tantas muertes, el médico Lien Te Wu realizó una autopsia y descubrió que la peste no provenía de las pulgas, como ocurre con la bubónica, sino que se transmitía a través de gotitas emitidas por el aire. Entonces el médico chino, inspirado por las protecciones quirúrgicas que había visto durante sus estudios en Cambridge, Gran Bretaña, inventó una mascarilla hecha de gasa, tela y algodón para filtrar el aire tanto como fuera posible.
En Europa y América se popularizó su uso durante la gripe de 1918, siendo usada preventivamente por la población expuesta. En muchas ciudades, como San Francisco, las autoridades hicieron obligatorio su uso bajo pena de multa.
En el escenario actual, con una pandemia en la cresta de la ola, ya nadie pone en duda la eficacia y la necesidad de usar las mascarillas. Pero sí son muchas las voces que reflexionan sobre lo que supone a nivel social y cultural el ocultamiento de nuestra identidad tras un trozo de tela, porque esta prenda desafía la forma de vida de la cultura occidental.
El rostro es la base ideológica de la identidad individual, y descubrirse y mostrarse ha sido en Occidente sinónimo de transparencia, confianza, individualidad y modernidad en una larga causa cuya última batalla ha sido limitar el burka, el niqab o el hijab musulmanes.
Pero en este avance hacia lo individual, el rostro se ha convertido en el emblema del narcisismo y los selfies han sido el vehículo para dar rienda suelta a la cultura del enaltecimiento desmesurado de la estética, de la superficialidad, del consumismo injustificado y del yo por encima de todo lo colectivo. Y ahora la mascarilla nos homogeneiza a todos. Ahora el coronavirus ha levantado un muro ante nuestra forma de vida egoísta y egocéntrica y nos ha impuesto el pensamiento en colectivo que se resume con el eslogan «Juntos saldremos». Hoy el coronavirus, ¿por qué no decirlo?, nos ha dado una lección de humildad y solidaridad que muchos han cogido al vuelo, pero que a otros les cuesta entender.